todos. Vamos a buscar en Hebreos, por favor. Hebreos capítulo 9. Hebreos 9, 27. Hebreos 9, 27 dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Vamos a orar. Padre, de nuevo te damos muchísimas gracias por el privilegio de poder estar congregados en el nombre de tu Hijo amado.
Amén.
De poder tener tu palabra y abrirla y escudriñarla, y tu Espíritu ayudándonos, iluminándonos para entenderla y aplicarla a nuestra vida. Así que te rogamos que hoy obres en nuestras vidas y no pase desapercibida tu palabra de vida. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.
Amén.
Vamos a considerar la diferencia entre el perdón judicial y el perdón paternal. Entender esto es fundamental para la eternidad, porque de ello depende nuestra eternidad. Así que vamos a ver qué es lo que la palabra de Dios nos enseña acerca de Dios. No sé cuánto a lo largo de esta semana has pensado en Dios, no lo sé. Pero hay cosas que nos hablan de Dios. Por ejemplo, anoche la luna estaba muy hermosa. No sé quién contempló la luna anoche, pero a veces va bien ver estas cosas y despierta los sentidos para apreciar cómo es Dios. Dios es el creador. Y por su poder se sustentan todas las cosas. Así que nuestra vida depende de Dios. ¿Quién es el que hace que en nuestro ambiente haya el suficiente oxígeno para que todos nosotros respiremos cada vez y tengamos el oxígeno suficiente para mantenernos con vida? ¿Quién es? El hombre está luchando para mantener el medio ambiente. ¿Y cuánto tiempo lleva luchando para mantener el medio ambiente? Pero Dios es el que ha creado el medio ambiente ideal para que el hombre pueda vivir y pueda hacerlo como lo hacemos nosotros. Así que Dios es creador. Dios es el que sustenta todo el universo, el que mantiene con vida y el que nos concede este privilegio de poder respirar. Cada minuto, 12 veces respiramos. ¿Y tú no lo habías pensado? Seguro que habéis venido aquí y no habéis pensado que respiráis. ¿A que no? Vamos a ser honestos, no lo hemos pensado. Sin embargo, para vivir es necesario respirar. Y para respirar es necesario tener aire limpio por el cual el oxígeno entre dentro de nosotros y nos mantenga con vida. De la misma manera que Dios es creador, Dios es juez. Y la palabra de Dios nos dice que Dios ha establecido que el hombre muera una vez y después de esto el juicio. Así que cuando hablamos de juicio, la primera imagen que nos tenemos que encontrar es que nos encontramos con el juez. ¿Qué sentido tiene un juicio sin juez? No hay juicio. Y el juez es la figura de justicia. Así que un juez justo nunca hará nada injusto. Nunca dictaminará una sentencia injusta. Y el juez justo es el que examinará la vida del condenado, del reo, y según los delitos que pesan sobre él, dictará sentencia. Claro, cada uno de nosotros pensamos, es que yo me porto bien, ¿eh? Y yo soy bueno. Y soy tan bueno, tan bueno, tan bueno que, bueno, de vez en cuando alguna cosa, pero es de vez en cuando, ¿eh? Muy tardano, de vez en cuando. Y soy tan bueno, que cuando esté delante del juez y el juez me diga, Antonio, sí, soy tan bueno que, ah, amigo, si has pensado en esa posibilidad, vas por un camino equivocado. Porque cuando uno entra en un pleito, en un juicio, no se le va a condenar por lo bueno que es, sino que se le va a tener en cuenta el delito por el que es juzgado. Entonces, tenemos que pensar de otra manera. Tenemos que pensar, ¿soy yo acaso culpable de un delito por el cual Dios me tenga que juzgar? Hay personas que no piensan en esto, como las hay que no piensan que están respirando. Pero está establecido por Dios que para que tú vivas tienes que respirar, lo pienses o no. Y Dios, de la misma manera, ha establecido una ley que dice que después de la muerte el hombre será juzgado. ¿Y por qué cosas seremos juzgadas? Pues seremos juzgados por nuestra condición de pecador, no por la cantidad de pecados que hayamos hecho, sino por nuestra condición de pecadores. ¿Y qué es lo que Dios dice que es la paga del pecado? Romanos dice que la paga del pecado es muerte. Así que tenemos al juez justo, al reo que va a juicio, y el juez dicta sentencia y dice, Antonio es digno de ser culpado por ser pecador, y la condena es muerte. Estás condenado, Antonio, porque eres pecador. Pero no solamente yo soy pecador, sino que la palabra de Dios dice que todos, todos somos pecadores. Así que todos nos tenemos que ver involucrados en el juicio de Dios. Y Dios dice que la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Así que cuando nos encontramos con Dios como juez, lo único que podemos esperar es su juicio. y la sentencia que Él establece, que es la paga del pecado, es muerte. Vamos a pensar en el caso que un joven comete un delito y la ley lo coge. Sabéis que cuando se cometen delitos siempre pensamos que escaparemos, ¿verdad? Cuando vas en un exceso de velocidad siempre piensas que escaparás del radar, pero el radar es más listo que tú y pss, te hace la foto. La gran mentira del diablo es que escaparemos. Es lo que le dijo a Eva. No, no morirás. Si pecas, no morirás. Y después Pablo en Romanos dice que el gran engaño que la gente tiene, que las personas tienen, es que no vendremos a juicio, que escaparemos del juicio. Pero la ley te alcanza, porque está establecido que después de morir, juicio. Y la ley te alcanza. Y a este joven le alcanzó la ley. Y la ley le puso delante del juez. Y entonces el joven temeroso, delante del juez, apurado ya porque estaba delante del juez, ¡ay, yo no quería hacerlo! ¡Fue un descuido! ¡Lo siento mucho! ¡No lo volveré a hacer! ¿No? Estas son las cosas que se oyen. Y el juez dice, lamento decirte que estás aquí no para disculparte, sino para ser juzgado por lo que has hecho, no por lo que las intenciones que has tenido, no por tu buena voluntad que se despierta ahora al estar delante de mí, sino que ahora estás delante del juez para ser juzgado por la causa, por los hechos consumados que te traen aquí. Y como juez, dicto sentencia, porque eres culpable y estás condenado. Así que la sentencia es que tienes que pagar por el delito que has cometido y la multa que te impongo son 100.000 euros. Es lo que está establecido en la ley. Señor juez, es mucho para mí. Y el juez te demanda, ¿tienes para pagar? No. Pues si no tienes para pagar, tienes que pagar con tu vida en la cárcel. Así que el siguiente paso es ir a la cárcel y pagar por lo que has cometido. Y el joven, triste, lamentando su condición, se ve ya arruinado cuando el juez le dice, un momento, te voy a hacer una propuesta. Y el juez se quita la toga, dice, yo como alguien que quiere tu bien, te voy a extender un cheque de mi cuenta, porque tú no tienes, de mi cuenta te voy a hacer un cheque para que puedas pagar. Así que este juez escribe el importe de la multa, del castigo que él ha impuesto de forma justa. Él ha impuesto la sanción. Y le dice, aquí tienes el talón, el cheque, con el que puedes saldar tu deuda. Aquí la tienes, ¿de acuerdo? Si quieres, está a tu disposición. Aquí está. Y además, te voy a hacer una proposición. Que cuando tú cojas el cheque para pagarme a mí como juez, yo tengo el interés especial de que, siendo que eres un joven que no tienes familia, yo tengo el interés de adoptarte como hijo. De ti depende. O sea, de mí sale todo lo bueno para ayudarte. De mí sale el desprenderme de lo mío para pagar tu deuda. De mí sale la misericordia y la gracia de querer adoptarte, de que entres dentro de mi familia, porque te veo que estás abandonado, arruinado, y ahora mismo con una condena que te va a llevar toda la vida. Ahora imagínate que tú eres uno de esos. Eres ese joven. Te encuentras en esa circunstancia. Y el juez te hace esta proposición de que él paga lo que tú debes, que tú has cometido y está reconocido, pero además quiere que entres en su familia, seas parte de su familia. ¿Qué es lo que harás? ¿Qué es lo que harás? ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué es lo que ese joven tiene que hacer? No se puede quedar decir, ¡qué bien! ¡El juez me lo paga! ¡Está bien! ¡Qué bien que ahora tendré familia porque él será mi padre! ¡Qué bien! Pero hay algo que hay que hacer primero. Porque legalmente hay que pagar a la justicia. Y para que todo eso se lleve a efecto, el joven tendrá que coger el talón. Y el hecho de venir a coger el talón de la mano del juez, que se la extiende, es la evidencia de si ese joven cree en lo que el juez le ha dicho o no. O sea, el juez le hace la proposición, le ofrece todo lo que he mencionado, y la forma de decir sí creo a lo que tú dices y sí quiero el beneficio de lo que me prometes es venir y con su mano coger el talón para poder pagar al juez, porque el juez tiene que volver a hacer la pregunta y decirle, ¿tienes con qué pagar tu deuda? La primera vez no tenía, la segunda vez tiene. Y ese es el perdón judicial que Dios nos ofrece, la posibilidad de tener un sustituto que pague por nuestra causa, por nuestro pecado. Dios nos ofrece en la persona de su Hijo amado, el Señor Jesucristo, no un montón, no un montón de euros, no oro ni plata, sino a su propio Hijo, el Señor Jesucristo, para pagar la deuda de nuestro pecado personal, de nuestra condición, de nuestra naturaleza pecadora, la que nos inclina y nos lleva a hacer delitos, malos pensamientos, concupiscencia, homicidios, mentiras. Todo eso sale de nuestro corazón. No es que venga de fuera y después salga. No, no. Sale de nuestro corazón, porque nuestra condición, nuestra naturaleza, es pecadora. Y el juez nos dice que la paga del pecado es muerte. Esa es nuestra condición ante el juez. Pero este mismo juez que ama a cada uno de nosotros, en su amor y en su misericordia, ha dispuesto que haya uno que nos pueda sustituir en el castigo que cada uno de nosotros merecemos. Uno que pueda venir y, como Colosenses dice, pueda quitar el acta de los decretos que es contra cada uno de nosotros, tomarla y llevarla a la cruz y clavarla allí y decretar que mi pecado ha sido saldado por un sustituto. Cristo es mi sustituto, que ha pagado por mi pecado y que la deuda ante el juez ha quedado saldada. Saldada de por vida y por la eternidad. ¡Aleluya! Perdón judicial. He aquí, Dios me ha perdonado y no hay ninguna causa pendiente sobre mi vida. Y algunos tienen ciertos problemas con esto. ¿Por qué? Porque piensan que ahora creo, me arrepiento, ahora soy salvo. Ahora peco, ahora estoy condenado. Ahora me arrepiento, ahora soy salvo. Ahora peco, otra vez condenado. Eso es querer salvarte por tus obras. Eso es querer mantener una vida que te mantiene según lo que tú hagas. Pero qué triste, ¿verdad? Depender con esa dependencia cuando Dios ha establecido que la muerte del Señor Jesucristo en el Calvario sirve para todos los pecados, pasados, presentes, futuros. ¿Cuántos pecados hiciste antes de que Cristo muriese en la cruz? ¿Cuántos? Si es que no estábamos. ¿Te das cuenta? No estábamos. Nadie de nosotros existía cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz. Pero su muerte tiene un alcance hacia la eternidad. Así que cuando yo acepto las condiciones del juez, de Dios como juez, acepto el ofrecimiento que el juez me hace, queda satisfecha toda la demanda por mi causa, por mi pecado. Y cuando yo acepto que Cristo sea mi sustituto, que paga por mis pecados, que zanja la deuda ante el juez, ese perdón judicial es un perdón total. Y puedo tener la garantía de ese perdón, porque la resurrección del Señor Jesucristo confirma, sella que Él ha muerto y que al tercer día resucitó para demostrar a todos que Él ha vencido a la muerte, que es la paga del pecado. Así que, amigos, tenemos la mejor garantía, y esa garantía es el Señor Jesucristo. Es nuestro sustituto, es el que ha ocupado el lugar donde yo tenía que ser castigado, y Él lo ha ocupado, y Él, de Él, he recibido el perdón. Por eso, cuando el Señor Jesucristo habla, el que cree en mí tiene vida y no vendrá a condenación, es precisamente por esto, porque el Señor Jesucristo paga ante el juez la deuda que cada uno de nosotros tenía por causa del pecado. Pero ahora, al aceptar las condiciones del juez, me encuentro con unos beneficios que el juez me otorga. Y es que ahora al juez ya no lo veo como el juez, sino lo veo como el Padre. Esa persona que me ha amado y me ha adoptado, me ha hecho entrar en la familia de Dios. ¿Cómo se entra en la familia de Dios? ¿Por nacer? ¿Qué pensáis? ¿Nacemos hijos de Dios? Algunos lo piensan. Algunos piensan, todos somos hijos de Dios. Cuidado, cuidado. Porque no hacer la diferencia te puede llevar a algunos errores que después los vas a pagar en la eternidad. Así que, por favor, tengamos claro que no todos los nacidos son hijos de Dios. Para nacer de Dios, tienes que nacer de nuevo. Y esto es lo que Jesús habló con Nicodemo. Nicodemo era un entendido de la ley. Nicodemo sabía mucho, nos daría lecciones a todos nosotros. Y él se acercó al Señor y le dijo, Señor, sabemos que tú vienes. Y el Señor le dijo a Nicodemo, una cosa te es necesaria. ¿Te es necesario? El Señor hablando a un ilustrísimo conocedor de la ley e intérprete, y le dijo, una cosa te es necesaria. Necesitas nacer de nuevo. ¿Nacer de nuevo? ¿Cómo yo puedo nacer de nuevo? Yo cuando leí esto, la primera vez, me puse en el lugar de Nicodemo y entendí lo mismo que Nicodemo. ¿Cómo yo voy a entrar otra vez en el vientre de mi madre y volver a nacer? ¿Cómo puedo nacer de nuevo? Y el Señor varias veces se lo dice a Nicodemo. Nicodemo, una cosa es necesaria. Una cosa te es necesario. ¡Nacer de nuevo! ¿Cómo puedo nacer de nuevo? ¿Cómo? Y entonces sigues la lectura y unos versículos más abajo dice, de la misma manera que Moisés levantó aquella serpiente en el desierto y todo aquel que miró con fe, recibió la palabra de Dios y la tomó, se apropió de ella para sí, creyó lo que Dios dijo, fue salvo de la misma manera. De tal manera ha amado Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nacer de nuevo es posible. Tener una nueva vida es posible por la fe en el Señor Jesucristo. Es la única manera de nacer de nuevo. Y de esta manera entramos en la familia de Dios. ¿Qué es lo que nos dice Pablo en Efesios? Cuando dice que éramos extranjeros y extraños, no éramos ciudadanos, éramos ajeno a todo lo de Dios. Pero en Cristo hemos entrado a la familia de Dios. Entonces, si tú quieres ser parte de la familia de Dios, no es por haber nacido simplemente, sino es por haber creído en el Señor Jesucristo, que te da entrada a la familia de Dios. Y entonces cuando uno está en la familia de Dios, las cosas cambian. ¿Por qué? Porque Dios ya no es el juez, sino que es el Padre amado. Dios no nos trata con la justicia en la mano y su toga y ¡pum! Culpable, ¿no? Nos trata como un padre amoroso que quiere nuestro bien. Y por eso dice en Hebreos que el padre al que ama corrige, llama la atención, da unos azotes. ¿Por qué? Porque ama, porque quiere el bien de sus hijos. Y quiere que los hijos se encaminen por el camino correcto y los hijos den la imagen del padre. La familia tiene una identidad y la familia de Dios tiene la identidad de Dios. Y Dios quiere que su familia muestre ese amor, ese afecto, esa misericordia, esa forma de conducirse. Y cuando uno de sus hijos no hace lo que está bien, Dios corrige. Dios Padre corrige. Y Dios Padre espera del hijo que haya una reacción como la que hemos estado leyendo al principio, del hijo pródigo. Ahí el hijo pródigo no se puede atribuir a la conversión, sino ahí se atribuye a un padre que es lleno de misericordia y un hijo que se ha alejado y que reacciona en su alejamiento y dice: he pecado, y vuelve en sí para volver a la familia. Y el padre no le pasa factura de todo lo que ha hecho, sino que le cubre con su amor. Y lo recibe, y lo viste, y le pone el anillo, y hace fiesta, porque este hijo estaba alejado y ha sido hallado. Así que el perdón paternal está dentro de la familia. De la familia de Dios. Y si queremos recibir perdón paternal, ¿qué es lo que necesitamos? Que Dios sea nuestro Padre. Porque si no, lo que necesitamos es perdón judicial. Y a través del perdón judicial entramos a participar y pertenecer en la familia de Dios. Y esta es la reflexión que en esta mañana tenemos que hacer. ¿En qué lado estás? ¿Estás en el lado de que está suspendida el juicio de Dios sobre ti? ¿No tienes esperanza? ¿No tienes seguridad? ¿No tienes confianza de que Dios sea tu Padre? Entonces tienes que resolver el asunto de Dios como juez. Y eso es posible, porque el Evangelio son las buenas noticias de que Dios ha provisto solución para el juicio. Dios ha provisto sustituto, la paga por tu pecado. Romanos 6, 23 dice que la paga del pecado es muerte. Y todo aquel que es culpable, que es condenado, que tiene el peso de ser pecador, tiene este peso. Y vamos a ser honestos. ¿Cómo vas a enfrentar el momento más delicado de tu vida cuando termines con tu última expiración? Tu último respiro marcará lo que será la eternidad para ti. ¿Cómo lo vas a afrontar? ¿Tienes con qué pagar? ¿Tienes con qué pagar? ¿Ya has recibido el cheque que Dios ha extendido a favor tuyo? ¿Lo has recibido por la fe? ¿Lo tienes? El cheque es Cristo. Cristo ha sido ofrecido por cada uno de nosotros para que cuando llegue el momento determinante de nuestra expiración, nuestra muerte, automáticamente este cheque nos avale. Cuando Dios tenga que preguntar, ¿por qué piensas que tengo que dejarte entrar en mi cielo? ¿Por qué crees que tengo que dejarte entrar en mi familia? ¿Por qué? ¿Porque has sido buena persona? ¿Porque no has hecho tanto mal como aquel? ¿Porque no has robado tanto como algunos que han robado mucho? Dios te dirá, si es por eso, Dios te dirá, lamento decirte que estás destituido de la gloria de Dios. Y serás condenado. Porque la única forma de tener acceso al cielo, entrar en el cielo, es a través del cheque que Dios ha extendido en la persona del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es nuestro aval, es el que ha pagado por nuestro pecado. Y cuando Dios haga la pregunta, lo único que yo puedo responder es el Señor Jesucristo. Si Él falla, falla todo. Pero te garantizo que Él nunca fallará. Y Él ha pagado por todos nuestros pecados. Y ahí hay perdón judicial. Y hay vida eterna. Y en nuestra vida como creyentes, cuando ofendemos a Dios, Dios dice que es necesario que confesemos nuestras ofensas. Es necesario que confesemos a Dios como Padre nuestras ofensas, nuestros pecados. Y hay reconciliación. Pero no es que yo pierda la salvación, sino que yo ahí estoy perdiendo la comunión. Estoy perdiendo la buena relación con mi Padre. Pero en la nueva naturaleza yo no pierdo la condición de hijo, porque Dios es mi padre. Estoy perdiendo lo que es la armonía, el vivir en paz. Y entonces lo que yo necesito es confesar a mi padre aquello que le ha ofendido. Y decir, padre, perdona, padre, esto, lamento que hice esto, que dije, que pensé. Y el padre nos perdona. Por eso hay que diferenciar entre lo que es el perdón judicial y el perdón paternal. Porque si lo mezclas, puedes estar en una grave situación. Primero, que no vas a entender cómo es el perdón de Dios. Y segundo, que no vas a tener garantía de tu perdón. Y vas a vivir en una situación tan terrible, tan confusa, que es posible que llegue el último respiro de tu vida y te encuentres condenado. Si quieres salir de la condenación, tienes que recibir el perdón judicial. Y ese perdón judicial lo recibes por medio de la fe en el Señor Jesucristo. A partir de ahí viene el perdón paternal. En mi relación con Dios como Padre, yo tengo que mantener una buena relación. Y cuando yo hago algo que sé que no está bien, yo tengo que ir a mi Padre y decirle, Padre, perdona, porque esto no está bien. Admito que no está bien. Y la forma que Dios tiene de hablarnos es a través de su palabra. ¿Por qué? Porque su palabra me hace adquirir el pensamiento y la forma de ver las cosas, que a veces yo tengo mi punto de vista y Dios tiene su punto de vista. Y entonces, si yo quiero agradar a mi padre, yo tendré que acercarme a su pensamiento y a su voluntad y a sus deseos. Y entonces, a través de la palabra de Dios, nos acercamos a ese pensamiento y a esa voluntad y a esos buenos deseos que Dios tiene para conmigo. Y entonces yo dejo los míos para hacer que día a día entren en mí los pensamientos de Dios. Quisiera en esta mañana animaros a que cada uno examine su propia vida y descubra dónde está. ¿Dónde estás? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Necesitas perdón judicial o perdón paternal? Pero no lo confundas, porque la confusión te puede llevar a estar en un grave y en una situación muy delicada. Si tienes dudas, mejor busca el perdón judicial para tener todos los privilegios del perdón paternal. Amén.
Amén.